Cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos.
Mamá.
En algunas zonas del mundo, por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre, la vida termina demasiado pronto.
Manos Unidas, 902 40 0707 o manosunidas.org. Su mañana es hoy.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos durante todo el año pasado y seguiremos hablando durante este como un año de aniversario de las independencias coloniales del continente africano, aunque Antonio sería la década, en verdad, de los 50 a los 60 la que se caracterizó por la participación activa del África en la historia universal, también a través de sus independencias.
Pues sí, justamente el famoso padre del panafricanismo, como era Nkrumah, natural de Ghana y padre de la independencia de Ghana, pues él decía que justamente en la década esa, pues fue, podemos afirmar que en África se produjo la descolonización. O sea que durante esos años centrales del siglo XX, podemos decir, históricamente hablando, hubo un acontecimiento trascendental en África, que fue la ampliación del mundo de las naciones libres. Y eso, pues sencillamente, es una cosa que en la historia general de la humanidad, pues es importante. Como decía antes Nkrumah, que es el padre de la independencia de Ghana, la antigua colonia inglesa llamada Gold Coast, o sea, la Costa del Oro, escribía en 1963: a todo lo largo y a todo lo ancho de África, hombres, mujeres y niños repiten los lemas del nacionalismo africano, que es el más importante fenómeno político de los últimos años del siglo XX. Y añadía: jamás en África un anhelo de libertad tan arrollador se había expresado en grandes movimientos de masas como los que están abatiendo los bastiones del imperio. Este viento de cambio que sopla a través de África no es un viento común. Es un huracán enfurecido y ante su fuerza el viejo orden de cosas no puede quedar en pie. En estos días, estas palabras de Nkrumah me han hecho pensar que se podían aplicar también a los acontecimientos que está viviendo en la actualidad el África del Norte y luego en general la mayoría de los países árabes musulmanes, comenzando por Túnez, Egipto, Argelia, en fin, y lo demás, ¿no?
Lo que esperamos es que este huracán no acabe en esta calma chicha en la que el continente africano, en su área del África subsahariana, ha terminado. Si bien podemos decir que este huracán, los primeros vientos, los primeros soplos de rachas fuertes de este huracán se situarían hacia el 1945.
Pues sí, es que al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues solo existían en el continente africano tres estados independientes. Eran Egipto, Etiopía y Liberia. Bueno, a eso se podía también añadir la Unión Surafricana, que aunque era dominio inglés, pero en fin, ya tenía una personalidad propia. Y si miramos 35 años más tarde, en 1980, pues todo el continente era prácticamente independiente. Entonces, el proceso descolonizador africano se produce en el marco de unas determinadas áreas geopolíticas que están definidas tanto por la geografía como por el legado histórico de la colonización. Y esto actúa de manera decisiva en la configuración geohistórica de la África independiente actual. Voy a citarlas brevemente para que nuestros oyentes, que tienen mucha imaginación, pues puedan así reconstruir ese mapa. Entonces tenemos el África septentrional, o sea, el África del Norte musulmana, que está situada al norte del Sáhara y que se extiende entre el Atlántico, el Mediterráneo y el Mar Rojo.
Lo que conocemos como el Magreb y el Magreb.
Eso, el Magreb y el Magreb. Y luego podemos decir que va desde el Atlántico, como decíamos antes, hasta el este del Nilo. Allí había unos protectorados, luego otros países los consideraban departamentos, como la Argelia francesa. Bueno, unos estaban bajo administración metropolitana, otros, pues Marruecos era protectorado español y francés, o sea que bueno. Y luego está el África británica, distribuida por todo el continente, porque los ingleses quisieron, como ellos decían, del Cabo al Cairo. O sea que podían pasar por territorios ingleses atravesando toda África de sur a norte, luego del Índico al Atlántico, porque también tenían en común pues el método colonial inglés, que es lo que se llama la administración indirecta. O sea, los ingleses aprovechaban las autoridades tradicionales para administrar el país, al contrario de, por ejemplo, los franceses, que llevaban allí funcionarios venidos de la metrópoli.
Siempre han sido más centralistas, desde luego.
Sí, sí, desde luego. Pero los ingleses pues tenían un cierto respeto a la organización tradicional africana, y luego además pues se ahorraban mucho personal.
Y más que respeto, creo que eran mejores contables.
Sí, también. Y luego traían, por ejemplo, para la policía, se traían a los cipayos de la India. O sea que eran siempre, por eso digo, la administración
mucho
indirecta.
Mucho más económico.
Bueno, pues el África francesa agrupaba en las regiones occidental, ecuatorial y oriental del continente, pues su administración, como decías tú, pues estaba mucho más vinculada a la evolución de la metrópoli. Entonces, pues cambiaba la República Francesa de gobierno y tal, y los funcionarios, pues también, una vez eran anticlericales, otra vez favorecían más las misiones, en fin, etc. Y además, los franceses practicaban la asimilación de los indígenas, que dice, no se preocupaban mucho del pueblo, pero iban creando pequeñas élites cultivadas. Y veremos cómo después, ya en los años de antes de la independencia, pues había ciertos africanos que estaban en la administración francesa, hasta en la metrópoli. Por ejemplo, tenemos a Leopoldo Sédar Senghor, fue diputado en la Asamblea Francesa, y fue Boigny también. O sea, tenemos gente que ya estaban preparados, que luego fueron los líderes de la independencia. El África belga pues se concentraba en el corazón del continente, pues en el Congo y los Grandes Lagos, quiere decir Ruanda y Burundi. La administración colonial era partidaria de la integración de los indígenas, pero siempre tuvieron el problema del francés y el flamenco. Hacerle estudiar a los africanos el flamenco, pues francamente era un problema, pero no. Los belgas siempre tuvieron ese problema del bilingüismo. Luego pues estaba el África portuguesa, que se repartía entre el Atlántico, tenía el archipiélago de Cabo Verde, la Guinea-Bissau, las islas de Santo Tomé y Príncipe, y luego el gran país Angola. Y en el Océano Índico pues estaba Mozambique. La administración colonial portuguesa pasó de la integración a la provincialización. Cuando llegó la cosa tal, los portugueses hicieron del África provincias, le llamaban las provincias ultramarinas. Pero también sabemos que en el momento de la independencia, las guerras más crueles y más largas pues fueron en las colonias portuguesas, sobre todo en Angola. Luego, pues si queremos citar también, para que no digan que nos olvidamos, el África española se concretizaba en dos zonas pequeñas: el Sáhara Occidental, antiguamente llamado el Río de Oro, y luego la Guinea Ecuatorial, pues con las islas, la isla de que hoy llamamos de Bioko, y luego el trozo que tiene en el continente alrededor de Bata.
Y luego, Antonio, estaba por otra parte las que tú has mencionado ya, que eran Etiopía, Liberia y
Egipto.
Y Egipto.
Egipto también fue un momento que era el protectorado inglés, cuando tenía luego el Sudán anglo-egipcio, que llamaban. En fin, o sea que los ingleses ahí se mezclaron también bastante en esta política de Egipto. En fin, en el cuadro breve de nuestro programa no podemos relatar la cronología de las luchas de cada país para conseguir la independencia. Quien quiera tener detalles pues puede consultar la Historia General de África, que ha publicado la UNESCO, no sé si son veintitantos volúmenes, me parece. Luego además tenemos a un historiador de Burkina Faso, José Esquicervo, que ha escrito también una historia de África más breve, y quizás esté más al tanto. En fin, me parece además que existe la traducción española de esa historia.
Sí, es el primer volumen, pero trata de la prehistoria.
Ya, y la tenemos aquí en nuestra biblioteca además. Pues Esquicervo dice lo siguiente: los soldados africanos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial fueron actores importantes de la emancipación africana. Claro, estos soldados africanos, como le llamaban los franceses, le tirayer senegalés, pues lucharon en Europa y se dieron cuenta que los blancos también se mataban entre ellos. Y entonces podemos decir que comenzó a emerger una nueva clase media. Esta gente, les anciens combattants, como le decían en África, pues se dedicaron al comercio, a la industria. Poco a poco se fueron integrando en el sistema financiero, porque ya habían visto ellos cómo vivía la gente en Europa. y al fin fueron creados paulatinamente una élite pues culta, porque ya los hijos de ellos pues se fueron a los colegios, en fin, fue, podemos decir, el núcleo que dio origen después a tener gente preparada para la administración en esos países. Como decíamos antes, pues además durante la guerra, por ejemplo, Nkrumah estudió en los Estados Unidos, Kenyatta y Banda, el del Malawi, pues estaban en la Gran Bretaña, Diop, Senghor y Houphouet-Boigny estaban en Francia, quiere decir, pasaron su juventud pues en un medio ambiente universitario que ya les dio a ellos también otra visión del mundo.
Más hace poco, Antonio, han puesto precisamente por la televisión una película que se llama Días de Gloria, que cuenta la historia de unos combatientes argelinos durante la Segunda Guerra Mundial dentro, claro, del ejército francés, y precisamente lo que está narrando es esa, la ansia de la libertad, cómo ellos ven la democracia y cómo se la exigen luego a la metrópoli para sus países, y de ahí nacen es la génesis de los nacionalismos.
Claro, además hay que pensar que, por ejemplo, esos combatientes africanos en el ejército francés, pues en la famosa guerra de Indochina, ya en los años 50, antes de que después viniera la guerra del Vietnam de los americanos, pues hubo muchos africanos. Yo he conocido algunos allá en África, en Burkina Faso.
De hecho, Esperando el voto de las fieras salvajes, precisamente narra cómo ya es uno de estos militares formados en las guerras de Indochina, claro, el que luego se pone como presidente del país.
Pues entonces pasa que estas transformaciones económicas, los cambios sociales, los progresos ideológicos y culturales, pues van constituyendo ese fundamento, esa red en la cual se apoyan los nacionalismos africanos, que también se van, podemos decir así, apoyando en un doble marco. O sea, por un lado está la base de la tradición y la historia del propio pueblo, podemos decir como una herencia de identidad y de comunidad nacional que se reivindica ahora. Y luego, también por medio de las coordenadas creadas por el colonialismo, pues se van integrando en fin, unos componentes de las nuevas naciones, que es decir, las fronteras, las lenguas, los sistemas de gobierno. Pues hoy día en África podemos decir que muchas cosas de estas son herencia del colonialismo, y así los grupos motores del nacionalismo, pues como es natural, fueron los partidos políticos, los sindicatos, la actividad de los intelectuales, los movimientos de estudiantes, y también no hay que olvidar la labor de las iglesias, y digo las iglesias en general, tanto católicos como protestantes, y luego por las religiones tradicionales africanas, que también dan una cierta cohesión a la identidad nacional de ciertos pueblos.
Y Antonio, ¿cuál considerarías tú que es el principal ingrediente del nacionalismo africano?
Hombre, lo constituye sobre todo la voluntad de ser una nación, porque a pesar de las disputas fronterizas, de las rivalidades étnicas y de la inestabilidad de los regímenes, el nacionalismo africano ha llegado a ser una realidad creciente. Claro, las condiciones que llevan a la destribalización y al nacionalismo pues son la evolución de la economía agrícola tradicional, la atracción del trabajo asalariado, que claro, en las plantaciones, en las minas, en las fábricas, en el funcionariado, pues se cobra cada mes, y eso el africano no lo conocía. Luego además la escolarización y el conocimiento de las lenguas europeas de las antiguas metrópolis. También podemos decir que ya esta clase que va evolucionando hacia una clase media, pues vive en medio del neoliberalismo, han tenido viajes al exterior, pues luego además la emigración, que sabemos que es un elemento importante también en estos países africanos, pues gracias a las infraestructuras y a los progresos de los transportes y los medios de comunicación hoy día, sobre todo los medios electrónicos de comunicación, pues están haciendo que África pues se vaya estructurando y cada vez la gente tenga más conciencia de pertenecer a una nación.
Antonio, decías al principio que Kwame Nkrumah, el líder de Ghana, de la independencia de Costa de Oro, y también el líder del panafricanismo, había hablado de los 50 y los 60 como el principio de un huracán. ¿Cómo definirías tú la historia del último medio siglo de independencia?
Bueno, pues se ha caracterizado sobre todo, y por desgracia, por los conflictos armados, por la inestabilidad de los regímenes, también la influencia de las antiguas metrópolis, sobre todo algunas. Sabemos muy bien cómo los franceses no acaban de marcharse, por así decir, de sus antiguas colonias, por eso los conflictos como el de Costa de Marfil les afectan mucho. Luego también está el neocolonialismo de las multinacionales, que también sabemos cómo actúan, sobre todo en los sitios donde hay petróleo o minerales estratégicos. Y luego la perpetuidad en el poder de muchos líderes corruptos, que se han tomado el poder como los antiguos patriarcas, o sea, te cojo el poder hasta la muerte, ¿no? Y esto pues han arruinado a muchas naciones, ahora no podemos citar, pero vamos, en la cabeza de todo está Mobutu, está Idi Amin, está Mugabe actualmente, en fin. Pero de todas maneras, a pesar de los pesares, yo creo que hay que ser optimistas, porque en 50 años hay que ver lo que ha avanzado África. A mí me decía un obispo una vez, dice, nosotros no hemos tenido una edad media que duró un milenio para Europa y nos habéis hecho saltar de la edad de piedra a la era atómica. Por tanto, podemos decir que un nuevo amanecer despunta en el horizonte, también con la nueva generación de políticos, y que les ha tocado vivir ya una época de ansia de democracia y de libertades ciudadanas. Por tanto, podemos repetir una vez más aquel eslogan de tantas manifestaciones, que el pueblo unido jamás será vencido.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.